Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa número 90 de Espiral y me dirías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Así podré llegar a más personas. Hoy te presento la segunda parte de la entrevista que le hice a la actriz chilena Patricia Rivadeneira, quien es un referente en el teatro de nuestro país, además de alguien que ha conseguido numerosos premios y reconocimientos en su carrera. Ella decidió estudiar teatro no solo por vocación, sino por una necesidad intrínseca de expresarse públicamente durante los años de la dictadura. Este acto, su propia revolución, es algo muy importante y que demuestra el carácter de Patricia Rivadeneira, que al ser la mayor de tres hermanas y criada dentro de una familia conservadora, tuvo el coraje de abandonar este camino y hacer el suyo propio. No pasó mucho tiempo cuando consiguió roles protagónicos, no solo en teatro, sino que también en la teleserie Secreto de Familia de Canal 13, a los 20 años. Y también fue parte de la resistencia cultural durante los años 80. Y en 1992, Patricia Rivadeneira sí que nos dio de qué hablar, porque hizo una performance en el Museo de Bellas Artes de Santiago en la que apareció crucificada, envuelta en la bandera nacional, para protestar por la discriminación a las minorías étnicas y sexuales en Chile. Ahora me salto a la pandemia, porque ella también marcó un antes y un después, con el lanzamiento de la plataforma de streaming de las artes escénicas Escénix. Y tan solo hace unas semanas, protagonizó la famosa obra de teatro Teoría King Kong, de Virginie Despespentes, que tuvo una acogida excepcional. Recuento personal. ¿Cómo les cuento esto? ¿Por dónde parto? Estoy tan emocionada que me cuesta decirlo aquí, al frente del micrófono con que grabo Espiral. Pero ustedes, mis queridos auditores, son los primeros que deben enterarse de que la semana pasada firmé contrato con la editorial Seix Barral para publicar mi próxima novela Ceniza. Si bien lo venía conversando hace muchos meses, recién el viernes pasado firmé. Ha sido un trabajo arduo. Comencé a escribir Ceniza justamente hace 6 años atrás, en septiembre del 2017. Ese entonces fue más que escribirla, a delinear la trama. Llevo más de 2 años editándola, 1 año en conversaciones con la editorial y ahora por fin veo que todo está caminando. El lanzamiento será el 2024, durante el primer semestre. Todavía no lo tengo claro, pero den por seguro que los mantendré al tanto. Por ahora, sigo leyéndola, editándola, hasta mandarla al editor. Tengo la fecha límite el 1 de octubre. Y luego vamos a trabajarla en conjunto, la portada y otros detalles. Así que ando muy concentrada en esto y he vuelto a mi rutina de trabajo que les había comentado hace unos capítulos atrás. Las mañanas, hasta después del almuerzo, las dedico exclusivamente a Ceniza. Y las tardes, a todas las otras actividades a que me dedico, como Espiral, el boletín Oda y preparar los talleres. Te invito a escuchar la entrevista a Patricia Rivadeneira. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Aquí estoy, muy bien, feliz, en un día de otoño hermoso. Los aromos están en flor en Chile.
¿Qué te interrumpí o qué estabas haciendo cuando te tuviste que conectar a esta conversación de Espiral?
Estaba despidiendo a mi amigo cineasta Rodrigo Sepúlveda, que me vino a ver por un café al mediodía y se quedó a almorzar. Cociné una pasta con porotos a la italiana, pasta fagioli, y él se fue a trabajar y yo me vine a sentar aquí.
Pero yo tengo entendido que tú no es que no eres tan buena cocinera, pero no es uno de tus fuertes.
Es que mi marido no está en Chile, entonces cuando él está, retomo el control de la cocina. Y como me acostumbré a comer muy bien, porque él es un gran cocinero, he decidido dedicarle un poco de tiempo a eso, porque me gusta comer rico. Cada vez me gustan menos los restaurantes, fijáis. Los restaurantes me dan como un poquito de guácala.
¿Eres asquienta?
Sí, pero oye, ayer vi una cuestión como una noticia en el diario que salía una cocinera no sé dónde cortándose la uña en, arriba de la, del mesón de cocina. La uña, las patas. No, no es por asquienta, es que soy exigente. Y comer sano y bien no es fácil. Y esa es mi prerrogativa en este momento, sano y bien.
¿Y eres exigente solo en este aspecto o te consideras una persona exigente en la vida, tu actitud de vida?
Sí, que puede ser, sí. Me gustan las cosas buenas, sí.
¿Y eres perfeccionista contigo misma?
No. Tengo una moral más bien laxa, pero sí soy exigente.
¿Y esta moral laxa o no ser exigente atraviesa también cómo te vinculas con el resto?
Sí, obvio, es igual en todo.
O sea, a ver si te estoy entendiendo. Entonces, si pudiéramos tratar de decir un poco sobre tu persona, ¿eres un ser humano que perdona fácilmente?
Sí. Porque no soy rencorosa.
¿No eres rencorosa?
No, no, porque como yo me equivoco mucho, puedo herir a mucha gente porque no soy tan simpática siempre, me perdono. Creo mucho en el sacramento de la confesión. Perdono y autoperdón.
Increíble para una chica que no se confirmó. Jovencita en el colegio ya era revolucionaria. Aquí,
pero sí me confesaba.
Ah, sí, no.
Mira, hay cosas que uno se va reconciliando que tienen que ver con la madurez, y eso tiene que ver que también como comprender, por ejemplo, que nuestro mundo sigue estando muy dividido y separado, el mundo occidental, entre la cultura católica latina y la cultura anglosajona calvinista. Los latinos perdonamos, porque tenemos sacramento de la confesión, ellos no. Por lo tanto, tienen esta pretensión de tener la verdad, de no poder mentir y de ser dueños de la verdad. Y eso es muy peligroso. Yo prefiero ser latina.
¿Y cuándo?
Más católica que luterana, como quien dice.
¿Y cuándo fue la última vez que te confesaste con un cura?
No, hace mucho, mucho, mucho. Ah, no tanto, porque en una teleserie que hice hace poco me confesé. Me encantaba ir a confesar. Me encanta confesarme también en la ficción. Vale para todo.
Esa confesión no tiene...
De ficción.
Ajá.
Es lo mismo, mira. Es como, siempre, todas hemos soñado con casarnos con el vestido blanco de... Ya, yo lo hice muchas veces en muchas ficciones. Ya lo hice, check. Para eso sirve la ficción, ¿o no? ¿Qué crees tú? Los actores podemos hacer eso, es mágico.
Pero la ficción no es la vida real.
No sé, cuando uno dice, yo creo que creo o creo que no creo. Todos actuamos un poco. Uno actúa que está enojado, uno actúa que está feliz. Siempre hay un poco de eso en nuestra vida real también.
¿Entonces actúas contigo misma?
No, lo que te quiero decir es que creo que los seres humanos, la sociedad que hemos construido es un poco así. Cuando tú te despiertas en la mañana, tú, y dices, ¡qué lindo día! Y hay otros días que dices, ¡qué día más feo! El día no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado es tu actuar frente al día.
Es una forma de mirarlo, pero también hay hechos objetivos.
Sí, pero también está eso otro.
¿Qué te desvela en la noche?
No me desvelo mucho. Cuando tengo apremios, por ejemplo, económico, eso me puede desvelar. O el desamor, esas cosas. El desencuentro amoroso.
¿Cuál fue tu primer acto revolucionario que tengas memoria?
Siempre fui bastante... sabes que cuando tú haces esa pregunta, uno tiene que repasar para atrás. Y es muy largo eso. Porque tengo que ir a qué edad, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11,
o sea, a los 20. Está claro que te echaron del colegio.
Claro, pero no es el primer acto revolucionario.
Pero no es el primer acto. Pero entonces...
No, mira, yo me arrancaba de mi casa chica, me iba donde la vecina sin avisar. Eso ya era como a los 5, 4.
¿Y no te adormentabas a hacer sufrir a tu padre y a tu madre?
No, porque ellos me hacían sufrir bastante.
¿Eran muy exigentes? ¿Eran muy dogmáticos?
No, eran, eran personas que sufrían mucho y por lo tanto tenían discusiones, peleaban, gritaba a mi mamá mucho, en fin. No, nunca pensé que lo hacía sufrir. Yo creo que los niños son egoístas, no, escapaba para pasarlo bien, no, escapaba para ir a ver una amiga. Pero yo creo que los niños en general son bastante egoístas, no tienen conciencia de que hacen sufrir al otro. Si yo no como, por ejemplo, estoy haciendo sufrir a mi mamá porque no como, no creo.
Claro, pero le podías tener un poco de miedo, de un respeto superior a tus padres por haberte escapado. Estoy poniendo el ejemplo más burdo que hay, diga.
Sí, el miedo al castigo, dices tú, claro.
Pero es un miedo al castigo también porque ellos son tu fuente de autoridad, son tú los quieres. A nadie le gusta hacer sufrir tanto a los padres.
Pero si yo no estaba pensando en hacerlo sufrir, qué rara la pregunta. Estaba sintiendo ver una amiga al lado nomás.
No, pero por ejemplo cuando te comportabas mal en el colegio, igual uno piensa, ¿qué me van a decir mis papás?
Ah, sí, no, terrible, el miedo, todo el castigo. Pero yo siempre tenía una especie de afán por la exploración libre del mundo. Era más fuerte que las reglas. Siempre ponía en discusión las reglas.
En ese sentido, ¿serías una persona más oposicionista?
Sí.
¿Se opone a las reglas?
Sí. ¿Cómo se me dice? Hay una palabra. La contra, llevar la contra. Hoy la contrera. Eso, claro. Esa era yo. Ahogado el diablo.
¿Y hay algún antecedente en tu familia, sí?
No sé, voy a pensarlo. Ah, no lo había pensado. Seguramente sí.
Por lo tanto, tu adolescencia fue una adolescencia muy interesante, muy atípica.
No, yo creo que los adolescentes casi todos son bastante rebeldes. O sea, hay mucho en la adolescencia, eso es como una característica de la adolescencia, por la rebeldía.
Claro, pero hay rebeldías y rebeldías. La tuya fue bastante intensa.
Sí, pero no creo que sea tan atípica.
¿Y recuerdas amistades lindas de esos años?
¿De la adolescencia?
Sí.
Claro, sí, tenía unas amigas lindas y mis primas también, muy cercanas, muy lindo eso.
¿Y tu familia es achoclonada?
Sí, hartos primos, harto estar veraneando juntos, harta gente.
¿Y tú eres una persona gregaria o te gusta más estar sola?
No, soy gregaria. Ahora me gusta más estar sola, ahora que soy hace algunos años. He practicado la soledad.
¿Y esto de ir a vivir a Italia es un poco escapar de este ambiente social también o no?
No, es escapar de Chile.
De Chile.
Obvio.
Te tenía cansada.
En ese sentido soy muy ruisiana. Es que vivir en un lugar tan remoto no es un asunto baladí, ni menor. Para alguien como yo, que tengo mucha curiosidad, que siempre soy muy curiosa, es difícil explorar el mundo desde un lugar tan remoto. Entonces, Italia es el centro fue la capital del imperio por mucho tiempo y de alguna manera sigue siendo el centro del mundo occidental.
¿Y hubo algo que te costara en Italia? ¿O era tanta tu necesidad de ir a este centro?
Todo me costaba, pues. Imagínate, cambiarse de país no es fácil, no sé para quién podría hacerlo.
¿Y sabías italiano?
No.
Ah, o sea, ¿realmente fue una apuesta total?
No, porque yo tenía un trabajo muy bueno y mucho apoyo de un país entero, imagínate.
¿Y para tu hijo cómo crees que fue?
Yo creo que él lo agradece mucho hasta el día de hoy, muy interesante, seguramente difícil al inicio, pero creo que fue bueno. Al inicio le costó encontrar sus redes, sus amigos, pero fue una experiencia muy buena, única, obviamente.
Claro, porque además estuviste mucho más de lo presupuestado allá.
Sí, Así es.
Y conociste el amor.
Sí.
¿Y a él le gusta Chile?
Algunas veces, algunos aspectos. Es un país difícil para los extranjeros, no es fácil. Yo había tenido antes un noviazgo largo con un inglés y también artista. Es difícil, es un país que, aparte, para la gente que hace arte, es muy, muy difícil. Para los que hacen comercio, más fácil. Pero para el mundo, la gente del mundo artístico es muy difícil porque no se valoriza para nada eso. Entonces, no es un país tan amable y no es un país amable con los extranjeros, un país que desconfía del otro, del distinto, justamente por lo remoto, por lo lejano, por lo aislado. Así que no es tan fácil arraigarse y sentirse parte.
Y de acuerdo a tu percepción, ¿cómo ha sido la valoración del aspecto cultural en Chile desde que llegó la democracia?
Creo que tuvimos algunos buenos y mejores momentos, por supuesto ha sido mejor que lo que fue la dictadura, pero en general siento que no hay un gran aprecio, no hay una comprensión de del significado del arte o la cultura, de lo significativo, importante y fundamental que es para que una nación tenga identidad y se desarrolle. Hay como una desconfianza y creo que esa desconfianza se traduce en mucho prejuicio. Hay un miedo al pensar, al reflexionar. Una sociedad que tan capitalista, que quiere poder tener acceso y que siente que lo más importante es el poder adquisitivo y no el poder de reflexión. Complicado, mira, imagínate, en este gobierno ni siquiera han nombrado agregados culturales, creo que hay dos, no sé, hay como una desconfianza, un desprecio por la gente que hace arte y cultura en Chile.
¿Y eso tú lo percibiste inmediatamente en Italia, la diferencia? O
sí, porque en Italia me decían maestro, por ejemplo. Consideran que alguien que hace, que es músico, que es como... Es como alguien que tiene como al revés. Allá se aprecia más que casi cualquier otra profesión. Le deben todo eso, le deben todo lo que tienen a los artistas. O sea, los señores, la gente con dinero en los países europeos durante muchísimos años, los reyes, etcétera, construían las grandes catedrales, las grandes plazas, los grandes museos. La gente con poder aquí en Chile no hace nada de eso, nada. Toman un avión y se van a Europa a pasar una temporada para ver algo lindo. No lo construyen aquí.
Pero tratamos de construir escuelas, tratamos. Quizás que las necesidades...
Es que no es una cosa por otra.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Está mal enfocado, no es como, ay, mira... Vamos a hacer un colegio en vez de hacer un museo. ¿Qué tiene que ver? Hay que ver. No es un problema de los argentinos son en eso. Por ejemplo, ahí está la demostración de que no es solamente un tema de plata, sino que de foco.
No es un tema de foco, obviamente.
El problema en Chile es que se pretende que cualquier cosa que se haga tiene que tener un lucro del 300%. Cualquier cosa que no genere un lucro del 300% es considerado una mala inversión. Y la cultura no es una inversión a corto plazo, ni se puede medir en dinero, nunca.
Sientes que estás contribuyendo tú a enriquecer nuestra cultura. No lo digo por el trabajo que haces mucho, muchísimo, sino contribuir a este debate.
Claro, por eso que doy estas entrevistas, pues querida. Sí, sino para qué. Por eso te estoy dando este tiempo, no para hablar de otras cosas que sino de estas cosas.
Y si tú tuvieras un sueño, ¿cuál sería? Dijeran, mira, dinos tu sueño y te lo vamos a conceder. Estuvieras ahí en el Olimpo.
Con el mago de la... Eso es muy peligroso. ¿Sabes qué pasa? Que los deseos, no hay un sueño, uno tiene muchos sueños. Como sabemos, como dice Deleuze, el ser humano es una máquina de deseos, la máquina deseante. Y una vez que pasa un deseo, viene otro deseo.
pero podríamos
y así ver, empujamos.
Quizás que no es el deseo, sino una quimera, una visión, porque al final tu vida profesional y tu vida personal son uno y tú estás en el fondo tratando de mejorar la sociedad. ¿Cuál sería, si tú lo pudieras resumir, tu visión?
Ay, mi visión. Bueno, yo creo que sería más interesante tener una sociedad más colaborativa y basada sobre no el poder, sino más bien en la reflexión, en la comprensión del mundo y del universo. Eso creo que sería más interesante. Sería una visión de mundo más acorde con el resto de la naturaleza. Llegar a una armonía con el resto del planeta y no en una explotación.
¿Hay alguna sociedad, estoy hablando a nivel mundial, en que tú digas, para allá me gustaría, en términos que estamos hablando reflexivos?
Y ahí hay como ciertas utopías, ¿no? Como lo que habla Daniel Quinn en su libro Ishmael, el mundo de los tomadores y de los dejadores. Entonces uno podría decir que los pueblos originarios que aún quedan en el planeta son pueblos que viven en una armonía mayor con la naturaleza, pero yo no pertenezco a eso, yo soy una mujer occidental, muy culturizada, pero creo que esta madre cultura a la que pertenecemos debiera repensar. Posiblemente el tema del patriarcado es una de las grandes revoluciones que vamos a vivir en el siglo XXI, la revolución feminista, y cómo la vamos a llevar esa. Pero eso es una cosa que son procesos y por lo tanto no hay un fin. Cuando tú me dices cómo te imaginas, no hay un fin, hay un camino. Y ese creo que es el camino que estamos caminando.
En ese sentido deberías estar contenta, que estamos avanzando.
Yo estoy totalmente contenta y soy optimista, súper optimista con nuestra humanidad, a pesar de lo que se está presentando respecto, por ejemplo, al tema del cambio climático. Pero en otros aspectos soy muy optimista. Creo que estamos mucho mejor como comunidad humana que hace 100 o 200 años, respecto a muchos temas, a las libertades personales, al tema de las mujeres, a cómo estamos mirando. Y es como que el proceso a propósito, ¿no? Porque como tenemos más historia, ya tenemos más capacidad para ver lo que hicimos y volver a mirarlo y volver a reflexionarlo. Y sin embargo, claro, hay cosas terribles como los 41 muertos que aparecieron ayer en el Mediterráneo o la guerra en Ucrania. Pero sí pienso que a pesar de que damos dos para adelante y uno para atrás, queda uno adelante, como que eso es lo que siento.
Absolutamente, absolutamente. O sea, es una constante el mal y el bien. Hay que ver eso sí, quién prevalece. ¿El bien sobre el mal o el mal sobre el bien, digamos? ¿Y cómo ves tú tu pasado? ¿Cómo te reconcilias con tu pasado, tus errores, tus aciertos? ¿Eres de mirar el pasado?
No miro mucho el pasado. Me lo miro porque me obliga a gente como tú, si no, no lo miraría menos todavía. Yo soy muy presente futuro.
Sí, veo. ¿Y te has hecho alguna vez una terapia?
Sí, como empecé a los 15.
¿Y hubo resultados o tú crees que fue tiempo y plata perdida?
No, siempre he trabajado mucho sobre mí. De hecho, estoy haciendo una formación en Gestalt, soy discípula de Claudio Naranjo, que fue un psiquiatra chileno bastante conocido en el mundo. Así que no, he hecho mucha terapia y la agradezco mucho.
De todas las etiquetas que te han puesto, la más conocida es la musa de la vanguardia. ¿Te gusta?
Sí, pues muy sexy.
Y cuando tu hijo, ¿qué crees tú que recuerda de su infancia con esta madre tan prolífica, tan energética, me imagino, creativa y llevada a sus ideas?
No sé, habría que preguntarle.
¿Él es artista?
No, es historiador él.
Pero tiene una sensibilidad, digamos.
Sí, por supuesto. Sí, es una persona muy, muy encantadora, muy sociable, le gusta mucho la política, tiene una visión del mundo. Sí.
¿Y sufriste en algún momento siendo madre? ¿Te sacó canas verdes, como se dice en Chile?
Claro que sí, me sacó canas verdes. Te quedaba repitiendo, era flojo, flojazo salió, oye.
¿Y cómo fue la pérdida de su padre cuando tuvo con el pintor Carlos García tuvo el accidente?
Ah, no, terrible, oye, lo pasamos tan mal, imagínate, yo lo quería mucho a Carlos, así que fue bien doloroso. Como todas las pérdidas por accidente, alguien joven, vital, fue bien un momento difícil.
¿Y hoy cómo te vinculas? ¿Tu madre está viva?
Sí, mi madre está viva.
¿Y cómo es tu vida familiar hoy en día? Me imagino que ya se deja un poco la rebeldía o las causas de lado y uno se vincula más del lado amoroso, ¿o todavía no?
No, claro, por supuesto. Mi mamá además ya está anciana. Ahora ella nos necesita. Entonces también es lindo poder cuidarla, estar con ella en sus últimos años, entender la vejez, entender... A través del cuerpo de un padre uno puede entender esas cosas también. Bonito.
¿Y la vejez para ti?
¿Qué es para ti?
Para mí es la decadencia del cuerpo con la adquisición de sabiduría.
No siempre se adquiere sabiduría, hay unos viejos de mierda. Pero sí, ojalá, ¿no?
Pero sí.
Como un anhelo.
¿No crees tú que con el tiempo uno va como... siendo más aprendiendo el pasado de los errores, de la gente que va conociendo? Yo creo que sería terrible,
sí,
no hacerlo.
Sí, pero hay estos viejos de mierda.
Pero espero no ser vieja de mierda.
Yo también. Yo creo que ese es un sueño. A propósito de la pregunta que decía, ojalá uno llegue a tener una vejez, si es que llega a la vejez, habiendo... aprendido, comprendido y armonizado, ¿no? Las puntas.
Pero la pregunta es otra, pues, Pati. ¿Cuándo uno llega a la vejez? ¿Cuándo uno se hace viejo?
No te preocupes, te vaya a dar cuenta.
No, sí, claramente ya me doy cuenta, pero ¿cuándo uno de verdad, o sea, tu mamá obviamente...
¿Te entiendes lo que vos? Te das cuenta cuando uno ya no depende, cuando uno se vuelve más dependiente, menos autónomo, ¿ah?
O cuando viene un hijo y te enseña, ay mamá, si esto es así.
No sé, no, porque los hijos te enseñan siempre.
Pero no, yo creo que ni tú ni yo todavía somos viejas. Pero...
la sociedad, bueno, hay una cosa que se marca mucho, ¿no? En una sociedad que todavía no, como, no ha hecho el upgrade, ¿no? Con los viejos, entonces las jubilaciones son muy tempranas para la expectativa de vida que está teniendo la humanidad.
Y la, ¿ya viste lo que pasó en Francia?
Claro, hay una obsolescencia laboral que marca un momento, ese es un momento importante. Y después las enfermedades que van apareciendo con los años, con la tercera edad.
¿Y tú te vas a dejar canas o no?
No sé, no lo he pensado, no, ahora no.
Yo no sé si sea capaz. O sea, hoy en día no, tengo 50, no, me tiño y todo, pero no. No creo, no sé. En algún minuto me voy a cansar, si la cantidad de tiempo que uno invierte en esto. Tú siendo tan bonita y todo, ¿sigues siendo pretenciosa?
Sí, pero por necesidad más que por mía, es como que como siempre he trabajado con el cuerpo, o sea, yo no me miro mucho al espejo, por ejemplo, pero sí, como trabajo también en el mundo de la moda, de la belleza, tengo mi rutina de belleza, pero no me miro mucho al espejo. Ya como hace harto tiempo. Eso también creo que se puede ser una forma de vanidad, como para no ver como el deterioro.
O sea, ¿te subas un ascensor y no te miras al espejo? ¿O te miras al espejo?
No.
Yo tampoco.
Porque me da pánico. ¿Pero quién es esa señora? ¡Qué horror!
No, es que el espejo no es algo que lo necesite mucho verlo. No me gusta mucho verlo. Vi esto del Zoom, que uno lo mira todo el rato y se ve en el Zoom o en la pantalla todo el rato, no.
Es terrible, pues claro, yo como me trabajo en eso, con pantalla y todo, entonces eso.
¿Qué es para ti la cultura de la cancelación?
Esto de querer como eliminar ciertos hitos o clasificar en buenos y malos, y en personas o personajes que habría que, digamos, hacer desaparecer en vez de meterlos presos, no sé, algo así. Eso es, no sé a qué te refieres.
Como esto de que no te van a dar pie, no te van a publicar, no te van a dar pie en la prensa, o te van a, fondo, anular tus publicaciones en Twitter. Te anulan porque no eres del agrado de muchos, o no te contratan.
Claro, que ahí hay temas que es complejo, que no todo igual a todo, no todos son iguales a todos, entonces, pero como una cultura así de que no me gustaste y yo te cancelo, me parece bastante inmaduro, diría.
No, a nadie le gusta, eso está claro.
No me gusta como digamos, no me quiero poner en ese, no pertenezco a las personas que están enjuiciando, cancelando, tirando piedra.
¿Cómo fue tu experiencia en la teoría King Kong? Porque fue bien intenso eso, ¿no?
Sí, fue fantástico. Me sentí muy, muy, muy cómoda. Me gustó mucho trabajar ese texto. Me gusta mucho la autora, la admiro. Considero que tiene coraje, que es valiente, que es original. Me parece muy interesante cómo se expone y cómo entiende las experiencias de su vida para integrarlas a las experiencias de su obra.
No sé si supe bien, pero ¿fue una sola función o no?
Sí, fue una performance.
¿Y te dio pena eso?
Es que no, porque otras veces me ha pasado. O sea, otras veces en una época trabajaba un poco en eso, en performance, que son una vez.
Claro, se prepara muchísimo y es una vez nomás.
Sí, es como un gran partido. Tiene algo de muy, te da mucho high eso, ¿no?
Te agradezco mucho, mucho, Patricia, tu tiempo y tu disposición hoy día en la tarde, que estás ahí en la playa pasándolo bien y relajándote.
Gracias.
Y
gracias a ti por tu interés.
Sí.
En mi persona. Sí. Que te vaya bien.
Gracias, que tengas buena tarde.
Tú también. Chao.
Que lucía sus respuestas. Me sorprendió cuando me dijo que se confesó hace poco en una teleserie y que le encanta hacerlo. Y su sueño es tener una sociedad más colaborativa, basada no en el poder, sino más bien en la reflexión, en la comprensión del mundo y del universo. Cuéntame, ¿qué te sorprendió, Patricia Rivadeneira? Ya lo sabes. Puedes escribirme directamente a mi correo karen@karenkotner.com o dejar un comentario donde sea que escuches Espiral. ¡Chao!